El estudio de hoy corresponde al día miércoles 4 de septiembre del año 2019. Hoy continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30,000 pies. Y en el estudio de hoy volaremos sobre los libros de los profetas, Sofonías y Ageo, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig nos las va a ir mencionando. Veremos que el profeta Sofonías trata con la injusticia social y la decadencia moral de la nación de Judá y sus vecinos, proclamando la venida de la ira del Señor sobre las naciones vecinas. Dos juicios inmediatos y otros juicios futuros. Dios también envió a el profeta Ageo a predicar y restaurar la comunidad de los judíos en Jerusalén después de su regreso del exilio que experimentaron en Babilonia. El profeta Ageo animó a la nación a deshacerse de su egoísmo y a terminar la reconstrucción del templo en Jerusalén como un acto de obediencia que alineará su deseo con los deseos de Dios. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: quisiera recordarles un hermoso himno, este hermoso canto que yo aprendí cuando yo fui un cristiano muy joven, cuando comencé y yo pertenecía a la iglesia de Costa Mesa, California, donde este himno está basado en Sofonías 3:17. Ustedes pueden ver el himno en el verso 17 de capítulo 3 de Sofonías, aunque no va a ser igual porque claramente este fue un canto, un himno, que naturalmente de ahí salió la composición de este himno. Entonces, vamos a tener las palabras en la pantalla para que ustedes puedan seguirme. Yo lo voy a intentar, ustedes van a intentar seguirme, ¿verdad? Pero quisiera decirles que para poder participar de este canto, que en este canto se interactúa y se oye más hermoso, vamos a intentarlo. Necesito un voluntario que pueda venir acá conmigo para que me acompañe a interactuar así. Estamos disfrutando de este hermoso himno. Así pues, Mary Burns viene y me acompaña para ver este hermoso canto que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de regocijo y amor. Se regocijará sobre ti con cánticos que dice: Jehová es poderoso, Jehová es poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con ese hermoso gozo. Él descansará en su amor, descansa en su amor con gozo sobre todos nosotros que cantamos. Descansa en su amor, descansa en su amor y se regocijará sobre ti con gozo. Continúa repitiendo la misma estrofa para poder memorizarla y cantarla a nivel de iglesia. Sí, sanará, se regocijará. Jehová se regocijará sobre todos nosotros. Descansa en su amor, descansará en su amor. Sobre todos nosotros con gozo. Descansará en su amor, descansará en su amor. Descansará sobre nosotros. Ahora, veo que no todos de ustedes están participando en este canto. Por favor, traten de unirse a estas voces con sus voces para alabar al Señor. Y díganle: El Señor es fuerte y se gozará sobre nosotros con su poder. El Señor nos salvará. El Señor se regocijará sobre nosotros con gozo. El Señor descansará en su amor. Descansará en su amor. Y se gozará sobre todos de ustedes con el canto. Descansará en su amor. Descansará en su amor. Y se regocijará sobre ti que lo alabas con el canto. ¿Ya lo aprendieron? Ahora todos vamos a participar. Todos canten esta hermosa sección primera y segunda. Así que este ayudante que viene se llama Martin Burns. Martin, sube acá. Martin, acompáñame en este hermoso canto a ver si podemos interactuar en este canto. Así que tráiganle un micrófono a nuestro hermano Martin Burns para que él también pueda acompañarnos. Martín, ¿recuerdas este canto? Martín dice, sí, sí lo recuerdo. Muy bien, vamos a interactuar. Vamos a comenzar esta sección. Prepárate y canta después de mí, diciendo, sí. ¿Verdad? Vas a cantar tú después de mí. Mi voz va primero y luego la tuya. Y dile, el Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros con poder. Intentemos otra vez. ¿Estás listo? Sí. Yo canto primero y tú cantas después de mí, diciendo. Vas a continuar cantando detrás de mí, diciendo. El Señor poderoso. ¿Habrás oído este canto? Martín dice, sí. El Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros. Con poder y poderoso es el Señor. El Señor es poderoso. El Señor se goza sobre ti, se regocija sobre ti. El Señor se regocija en nosotros, descansaremos en su amor. Nosotros descansaremos en su amor. Sí, porque el Señor es poderoso. El Señor es poderoso, descansa en su amor, se aferra en su amor, se aferra en su amor y se regocija con su amor. Así, el Señor es poderoso, el Señor es poderoso y se goza sobre ti con poder, con su poder. Se regocija sobre ti con poder, sí. El Señor es poderoso y se goza en tu amor, se regocija con su poder en nuestra presencia. Sí, el Señor es poderoso y descansa en su amor, se regocija en su amor. Sí, qué hermoso canto, se oye hermoso, sabroso, alabanza para nuestro Dios. Sí, un poquito diferentito a como yo lo cantaba hace ya muchos años en Costa Mesa, California. Pero en el futuro lo vamos a estudiar, preparar, porque este es un canto muy hermoso que llega a la presencia del Señor. Sí, así que tenemos que aprender las palabras y cómo interactuar, entretejer las voces, y así sale un canto muy hermoso. Lo vamos a lograr en el futuro, sí. Entonces, por este momento, abran sus Biblias al libro de Sofonías, capítulo 1, verso 1. Yo lo siento por este profeta Sofonías. ¿Por qué? Yo tengo que decir, ¿cuántos de ustedes han oído un sermón basado en este profeta Sofonías? ¿Y a qué se refería esa predicación o ese estudio? La mayoría de ustedes van a decir, yo no lo recuerdo, no lo recuerdo. La mayoría de las gentes, los creyentes, nunca han estudiado este libro de Sofonías. Yo me atrevería a decir que muchas gentes ni siquiera han leído algo de este libro profético del profeta Sofonías. Mucha gente ni sabe que este libro de Sofonías está en el Antiguo Testamento como Zacarías, y porque tiene un mensaje muy fuerte, mensajes de juicio. No es algo que tú vas a querer leer y memorizar antes de irte a dormir, ¿verdad? Pero el tema del libro de Sofonías es juicio, y a través de estos juicios viene el esplendor. Esto es lo que Dios tenía en mente cuando trató con este profeta Sofonías. Entonces, le voy a platicar una historia que oí. En un video, este hombre entra en una habitación y cuando entra en esa habitación, el hombre está viendo en la alcoba, la madre de la persona que estaba en la cama entró. Este hombre ve el cuerpo tirado de alguien en la cama, pero este hombre salió a donde estaba el teléfono, hizo una llamada telefónica, entró a la alcoba y levantó al cuerpo adolorido que estaba en la cama, que era el cuerpo de su hija adolescente. Él corrió con el cuerpecito de su hija y llegó a otra habitación donde había una mesa con un solo foco colgando. Aquel hombre, después de unos minutos, se le unió otro hombre que vino a ser un cirujano. Entonces, el cirujano abrió el estómago de la jovencita para corregir el apendicitis que estaba infectada. Tú dirás, qué hombre tan cruel. Sí, parece ser crueldad, pero la verdad es que este hombre tenía que cortar partes del estómago de la jovencita adolescente para reparar la apendicitis. Esa fue la historia de ese caso. Pero pensemos pues nosotros que estamos viendo este profeta Sofonías. Dios ama a su hijo suficiente para tratarlos con dureza. Dios ama a sus hijos a punto de que les va a causar dolor para que se puedan presentar en la presencia de Dios, así como un padre amoroso. También este es el momento que ustedes estarán pensando, tenemos que correr al hospital y abrir el estómago del hijo o la hija que está en dolor para reparar el órgano que está infectado. Así es Dios con nosotros, sus hijos. Dios va a usar una navaja. Dios va a usar algunos instrumentos que sangran para poder reparar nuestra situación adversa. Eso es lo que vamos a ver con la profecía de Ageo y Sofonías. Dos libros cortos, pero que tienen mensajes muy emotivos, fuertes mensajes, donde vamos a poder ver que nosotros somos el problema en la presencia de Dios. Quisiera advertirles que vamos a ver algo rápido, pero vamos a ver dos palabras que van a aparecer: preexilio y postauxilio. Son dos palabras en el libro de Sofonías y Ageo: preexilio y postexilio. Estamos tratando de que el pueblo de Israel regresó de la cautividad de Babilonia, de la cautividad de Judá en Babilonia, donde fueron cautivos por 70 años. Esos 70 años ya se cumplieron. Este pueblo de Israel regresan a Judea después de los 70 años de cautividad en Babilonia. Esto fue preexilio. O sea, el profeta Sofonías va a hablar de preexilio, lo que sucedió antes del exilio de Judá en Babilonia. Este profeta Sofonías trató con lo antes del exilio y Ageo trató después del exilio. Por eso vamos a combinar estos dos libros en el estudio de esta tarde. Sofonías fue el último profeta que profetizó antes de ser obligados a ser exiliados en Babilonia. Eso es el profeta Sofonías. Así que el profeta Sofonías advirtió a Judea de lo que le iba a suceder, y después de los 70 años de que regresaron a Jerusalén, viene el profeta Ageo y les profetizó qué debían de hacer después del exilio. Eso es lo que vamos a ver con estos dos profetas de hoy. Entonces, este profeta Sofonías fue contemporáneo con el profeta Jeremías. El profeta Jeremías supervisó durante la invasión de Babilonia a Judea. Creemos que el profeta Sofonías fue la última voz profética antes de la cautividad antes de que Jerusalén fue de veras destruido. Este profeta Sofonías fue el profeta de la hora 11. Se estaba cumpliendo las 12 horas del día. Así que este profeta Sofonías advirtió y advirtió a el pueblo de Judá acerca de lo que le sucedería. La predicación de Sofonías tenía una forma de un rey. ¿Tú has oído hablar de los profetas, diferentes reyes que estaban al norte y al sur, que intencionalmente tenemos que memorizar? Este profeta fue un buen rey en el reinado del sur. Este profeta vino a ser un profeta a la edad de muy jovencito. Cuando este rey tenía 16 años, comenzó a buscar al Señor. Comenzó a buscar al Señor. Y cuando este rey Usías era un muy jovencito, el libro dice que uno de los ayudantes del rey encontró pergaminos de la ley y se los mostró al rey Usías. Y el rey Usías ordenó que se leyeran aquellos pergaminos y aquellos mensajes los entendió el rey Usías. El rey Usías creyó que este rey Sofonías había profetizado para el rey Usías. Por eso es que este rey Usías restableció la ley de Moisés. Después del rey Usías vino el rey Joacás, Eliakim, Joaquín. Después del rey Joaquín apareció el rey Ojachín. Después del rey Ojachín apareció el rey Sedequías, el último rey de los buenos que existió. Algo acerca del rey Sofonías, que el rey Sofonías es el bisnieto del rey Sedequías en Judea. Así que este rey Sofonías, el rey Usías, vino a ser bisnieto. Este libro de Sofonías nos habla de bendición sobre bendición. Dios manda la bendición, predice juicios, pero sobre todo Dios envía bendición sobre su pueblo. Después de la retribución viene la restauración. Entonces aquí tenemos tres capítulos del profeta Sofonías. Y quizás no es fácil poder identificarlos, pero yo voy a tratar de identificar estos tres capítulos del profeta Sofonías. Vamos a ver qué hay. En el capítulo 1 vemos el interior, capítulo 2 vemos el derredor, y en el capítulo 3 vemos el más allá de estos tres, el más allá que experimentará el pueblo judío. Así que al principio vemos las naciones que rodean. En primer punto es, vemos lo interior de la nación. En punto número 2 vemos el derredor. Sofonías 1:1 dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josaías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, Sofonías es relacionado con el rey de Judá, el rey Ezequías. Esto quiere decir que se reconocen o ellos saben que son parientes. En verso 4 dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Es lo que está profetizando. Ustedes han oído de este dios Baal. Es un término general para decir el Señor. Y este Señor, que era el jefe de los dioses según ellos, veían al dios Baal como el dios de la fertilidad. Ellos creen que ese dios controlaba la lluvia y por eso le adoraban. El verso 5:
y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. ¿Quién era Milcom? Milcom era otro nombre para el dios Moloch. ¿Ustedes han oído el nombre del dios Moloch? Este dios Moloch era uno de los dioses que alababan las naciones que estaban en el error de Judá. Y le sacrificaban sus niños. Mataban sus niños y se los ofrecían a este dios Moloch. Era una forma que ellos adoraban a su dios, sacrificando a sus propios niños. Así que en las casas de la antigua Israel, de veras que no eran casas, eran cajas que hacían con paredes de adobes y piedras, y arriba le ponían simplemente como un piso, un techo parejo. Y en la azotea, que venía a ser la azotea de sus casas, edificaban altares y se subían a la azotea para presentar sacrificios y adoración a sus dioses, a los astros que ellos venían. Eso fue lo que aprendieron de los cananeos que los rodeaban. Los cananeos adoraban sus dioses de esta forma, y pero el pueblo de Dios no solamente adoraban su dios, sino que mezclaron su adoración con su dios, nuestro dios Jehová, Yahvé, el dios de Abraham, Isaac y Jacobo, pero también adoraban a los dioses de los que los rodeaban en una adoración constante. A esto se le llamó sincretismo, donde tenían una adoración falsa y así ellos diluían, debilitaban la adoración al dios de Abraham, porque así violaron los mandamientos que decían sincretismo. Así quebrantaban el mandamiento 1 y 2 de los 10 mandamientos, que dice: mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2 dice: no te harás imágenes de ninguna semejanza. Pero ellos violaron estos mandamientos porque ellos veían los astros, las estrellas, y creían que esos astros tenían autoridad. Esto es interesante, que las cosas no han cambiado mucho, porque en nuestros días se comete el mismo error. En nuestros días, en América, 39.6 millones de humanos, personas, consultan la astrología. Algunos están ansiosos de ver lo que se escribe en los periódicos, de lo que se dice en la radio y televisión acerca de la astrología. Según estas gentes, hay signos zodiacales que protegen a cada persona y que tiene mensaje específico para cada persona. Eso es mentira. Eso que leen horóscopos, están confundidos. Están ansiosos de ver qué es lo que dice el horóscopo acerca de ellos. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica encontramos muchos astrólogos y psíquicos y adivinos, brujos, que son guiados por demonios. Algunos hasta son predicadores del evangelio y caen en este error. Leemos en la Biblia que la Biblia nos corrige todo este tipo de actividades en nuestros tiempos modernos. Por eso yo te digo, las cosas no han cambiado mucho, porque muchas gentes consultan con las estrellas. ¿Por qué tienes que consultar con las astros cuando tú puedes consultar con el Dios del cielo, nuestro Creador, que nos ha proveído las Escrituras? Sofonías 1:10 dice: y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Porque de esta forma vemos que habrá clamores, clamores de la gente que habitará en Jerusalén. Estas palabras quizás no hacen mucho sentido, pero para los de aquellos tiempos que vivían en Jerusalén, hacía sentido. Esta profecía la entendían perfectamente. Encontramos el Monte de los Olivos, luego otro valle, y luego el monte donde está situado el templo, y también tienes otra montes que se llama Monte Sinaí, y el valle de Gehenna. El valle de Gehenna, a veces que algunos le llaman el valle del infierno. Si tuviéramos una oportunidad de poder volar sobre esta región de Jerusalén, te darás cuenta que se puede figurar desde las alturas una hermosa W. Un monte, un valle, un monte, un valle y otro monte. Así como si tú levantas tu mano y recoges los dedos del centro y los dos dedos de afuera, figura una W. Así que, si tú pudieras volar en esa región, como yo ya tuve la oportunidad de poder volar sobre esa parte, y se puede apreciar una W. Pero para los hebreos de aquellos días, ellos no tenían W, ellos tenían otras letras que parecía la W que nosotros conocemos. Esta letra W se pronunció en hebreo algo así como Shin. Shin es el área que vas a ver desde el cielo. Nosotros la vemos como una W, pero ellos le sonaban como Shin. Shin. Un valle es el valle Kilrón, y el otro valle se llama Aropeo, algo así. Y el otro valle, Gehenna, que es infierno. El que está en el centro, ese valle del centro, se le llamó en la antigüedad Maktesh, porque era el lugar del comercio. Maktesh quiere decir mercado o comercio. Entonces, los judíos se congregaban para hacer sus compras y ventas, y le llamaban Maktesh, que quiere decir el mercado. Luego había otro segundo lugar donde se unían en la ciudad de Jerusalén, donde ahí se le llamaba la sección de los judíos, y la segunda sección que se menciona y corresponde a la sección de los judíos, cerca del monte del templo, es lo que está hablando aquí, de juicios que vendrán. Entonces, aquí en el verso se menciona, en el verso 10, la puerta del pescado. ¿Por qué menciona la puerta del pescado? Es la puerta que estaba al norte de Jerusalén, que está viendo al norte, básicamente está yendo al río Jordán, al mar de Galilea. Si vas a ir a Galilea, sales por la puerta del pescado al norte y llega al lago de Galilea y el río Jordán. Así que cada puerta correspondía a una dirección para, depende a dónde querías ir o de dónde querías entrar a Jerusalén. Les menciono todo esto porque esto nos da a entender que la parte norte de que fue por donde entró la invasión a Jerusalén por el rey que invadió a Jerusalén. Vemos el verso 14 que dice: ahora les quiero mencionar el significado de la W, que son cuatro secciones. Sección 1, la sección de los musulmanes. Sección 2, la sección cristiana. Sección 3, la sección de los judíos. Y la sección 4 es la sección de los armenios. Así pues, leemos en el verso 14 y 15, que dice: cercano está el día de grande de Jehová, cercano y muy próximo en amargura, la voz de día de Jehová gritará allí el valiente. 15. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Cuando tú lees aquí en esta profecías, el día del Señor quiere decir que el Dios vengador es el que se va a vengar en nuestra tierra. Así que este término día del Señor es un término escatológico. Escatológico nos habla de muy lejos en el futuro. El término día del Señor
se menciona 26 veces. Aquí en el libro de Sofonías se menciona 18 veces. Esto nos indica con toda claridad el tiempo escatológico. Por ejemplo, Sofonías está viendo lo que ve y lo está escribiendo. Y él está viendo el día del Señor. Por eso lo menciona 18 veces. Es algo que Sofonías ve el día del Señor. Un día que viene sobre Judá. Dios va a intervenir. Algunas gentes lo han mezclado. Se puede entender como el día del Señor. El cumplimiento. Un día del Señor aparece. Se cumplirá el día. Vamos a ver Sofonías 2:1 para ver cómo continúa. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. 2. Antes que tenga efecto el decreto y el día, que pase como el temor antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de esta tierra. ¿Qué quiere decir el profeta con esto? El profeta está diciendo: humíllense, humíllense. Jesús dijo: bienaventurados los humildes. Una forma de entender que es humildad es tomar la palabra humildad y separarla en dos. Mi-ej quiere decir, mi-ej, humilde. Cuando de veras entiendes algo acerca de ti, cuando te das cuenta que tú en la presencia de Dios necesitas humillarte y decirle a Dios, mi-ej, yo me humillo. Cuando tú en verdad entiendes que Dios es poderoso y que tú no puedes igualarte, ni siquiera pensar ser igual a Dios, tú te humillas. Pedro le dijo al Señor, Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. El profeta Isaías vio la gloria del Señor que se mostró y el profeta clamó diciendo, ay de mí que soy hombre pecador. Eso es ser una persona que en la presencia de Dios somos humildes. Esto quiere decir que buscamos ser humildes frente a nuestro Dios poderoso. Puede ser que tú no te podrás esconder el día del Señor. Nadie se podrá esconder el día del Señor. El nombre Sofonías quiere decir el Señor esconde o el Señor protege. Así que son palabras que tienen significado. Recordarás tú de los otros estudios que hemos estudiado. Cuando mencionamos el profeta Miqueas, el profeta Miqueas o el nombre Miqueas quiere decir el que es como Dios. Así, al fin de este libro, el profeta Sofonías va a decir, ¿quién es Dios como tú? Es son palabras que utiliza el profeta para decirle a Dios, ¿quién es como tú? Sofonías quiere decir, el Señor te esconde, protege. El Señor te esconde con su protección. Para mí, esto es un principio hermoso, que lo encuentro en todas las Escrituras. Cuando Dios desea juzgar a los malvados, Dios hace diferencia entre los malvados que quiere juzgar y sus hijos. Los juicios de Dios no discriminan. Hay varias escrituras que podemos ver que Dios derrama su ira, pero separa a los suyos, protege a los suyos, los esconde de la justicia. Quizás el ejemplo más fácil de entender es cuando el diluvio. ¿Qué sucedió en el diluvio? Dios juzgó a toda la gente que estaba en tierra, pero elevó un poco de la tierra a los justos, que fue Noé y los suyos. Podemos ver que ellos fueron elevados. El juicio juzgó la tierra, pero los justos fueron protegidos. Dios los elevó para que no sufrieran dolor. Cuando Dios juzgó a la ciudad de Egipto, Dios hizo diferencia entre su pueblo y los egipcios. Los egipcios fueron juzgados, pero Dios protegió a los suyos. Cuando se trata de la ira de Dios, y cuando se trata de que Dios reconoce la iglesia, Pablo dijo, Dios no nos ha llevado a juzgarnos bajo su ira, sino que Dios nos separa, nos protege. Estamos hablando aquí del día del Señor, el día de la ira de Jehová. Encontramos quizás más profecías que hacen referencia en detalle a el día del Señor en las Escrituras, el día del Señor, el día del Señor. Esta frase aparece muchas veces en la Biblia. Dios quiere que reconozcamos que Dios se puede airar, se va a airar, y nosotros tenemos que hacer algo para calmar. Por ejemplo, Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta el capítulo 19, Dios habla de la ira de Jehová, de los juicios que vendrán. El día de la ira del Señor, la ira de nuestro Dios. Van a ser días que progresivamente va a ser dolor intenso, juicios intensos. Voy a mencionarles. En el libro de Apocalipsis encontramos tres diferentes cursos de juicios. El juicio de los siete sellos, el juicio de las siete trompetas, de las siete copas que serán derramadas sobre la tierra para ver el juicio de Dios, de donde habrá humo, fuego, oscuridades, habrá fuego ardiente, rayos, centellas, oscuridades. Todo eso es, va a ser cuando Dios descargue su furia, su ira, y dice que habrá por lo menos una cuarta parte de los habitantes de la tierra morirán por los juicios de Dios. Cuando lleguemos al curso número 3, encontramos que la trompeta número 6 suena, dice la Escritura, que una tercera parte de los habitantes de la tierra serán aniquilados, morirán sin remedio. Ese es el periodo de la tribulación. Quizás de toda la gente que vive en la tierra en ese tiempo, y serán juzgados. Por eso Jesús, que claramente dijo, no ha habido tiempos tan dolorosos ni los habrá en el futuro como en este tiempo. Cuando vemos el cuarto juicio, dice que las islas van a huir, las islas se van a esconder y caerán pedazos de hielo del cielo que van a pesar hasta 125 libras. Y esos cuadros de hielo van a buscar sus blancos. Tienen a quien buscar, a quien aniquilar intencionalmente porque es hora. Porque sobre todo esto, el día del Señor, el día del periodo de la tribulación, va a haber todo ese dolor, todo ese sufrimiento, y Dios va a separar los suyos. Esto también nos muestra el periodo de la tribulación. Es la primera parte del libro de Sofonías, de la segunda parte de este libro que vamos a ver en derredor las naciones que rodean al pueblo de Judá. Estas naciones que vamos a ver aquí están en cuatro diferentes direcciones. Emblemáticamente, Dios está tratando y hablando de las naciones al oriente, las naciones al occidente y las naciones al sur y al norte. Naciones en las cuatro direcciones que rodean a Israel. Estas naciones que aquí se mencionan son naciones que han molestado al pueblo de Dios. Dios va a utilizar aquellas naciones, utilizó aquellas naciones para molestar y reprender al pueblo de Dios. Dios permitió que esas naciones molestaran a Israel. Ustedes recordarán que Dios dijo en Génesis 12, la persona que moleste a mis hijos es como si me molestara mis propios ojos. Esto va a motivar a Dios. Vamos a ver Sofonías 2:4, que dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, secarán a Asod y en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Aquí menciona cuatro ciudades filisteas que rodean al pueblo de Israel, que son, aquí se mencionan, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón. Estas ciudades rodeaban al pueblo de Israel y molestaron a Israel, principalmente en los días del rey David. Estos cuatro que mencionan, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón, son ciudades que van a ser juzgadas directamente por Dios, ciudades filisteas. Veamos en Sofonías 2:8, que dice: Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre el territorio. Verso 12. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Estos son habitantes al sur. No solamente menciona Etiopía, pero el juicio llegará hasta Egipto. Verso 15. Nos habla, estas ciudades que se alegran, que estaban confiadas, y la que decía en su corazón, yo no más. Esta ciudad de Nínive que se menciona, recordemos que Nínive predicó y toda la ciudad de Nínive se arrepintió en los días de Jonás. Pero para cuando aparece el profeta Sofonías, la ciudad de Nínive que va y casi fue destruida, la ciudad de Nínive se le está profetizando desde lo que sucedió antes de Cristo. Así fue proclamado. Los asirios están al norte y también cayeron. Estamos tratando con Judá. Estamos tratando con las ciudades de Judá. Dios lo va a hacer, porque Dios es Dios. Dios es Dios y es soberano. Y la Biblia dice que, aunque el corazón del rey está en la mano de Jehová, Jehová lo usa como él desee. El profeta Isaías en el capítulo 40 nos menciona de diferentes naciones. Estas diferentes naciones que son unas naciones pequeñas en la presencia de Dios. Todas estas son naciones que han actuado feo y fuertemente con el pueblo de Dios o contra el pueblo de Dios. Pero Dios muestra su poder y los hace ver muy pequeños. Los hace ver muy pequeños. Quizás ustedes nunca habrán encontrado un filisteo. En nuestros días ya no hay filisteos. Los filisteos Dios los extinguió. Dios los hizo desaparecer. El punto número 3 es ver más allá. Veamos en Sofonías 3:9. Después de que todas las naciones de afuera fueron eliminados. Vamos a ver dos versos en particular. Sofonías 3:9 dice: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Pureza de labios. Se puede entender que Dios va a purificar los labios de sus hijos, de su pueblo, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento, o sea, voluntariamente. Eso es lo que queremos entender aquí. Dios desea que le podamos servir con toda nuestra libertad. Vamos a ver dos puntos que aparecen aquí. La mayoría de las gentes tienen la idea de que Dios les quitó las palabras profanas, palabras ofensivas en el reino. Y así Dios estableció un idioma que no es fácil que tenga palabras obscenas. Es lo que la Biblia Writing nos habla y comentan acerca de que Dios estableció un idioma limpio. Hay posibilidades también, porque algunos también creen que cuando dice un lenguaje limpio se refiere al lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo fue el que usó Israel y vino a ser el idioma universal de la humanidad que se reconocía hasta esos días. El idioma hebreo regresa 2 milenios antes de Cristo. Antes de Cristo, 2 milenios antes de Cristo, donde comenzó el idioma hebreo y vino a ser el idioma oficial hasta en la cautividad. Cuando estaban en el exilio, allí se desarrolló otra vez el idioma hebreo. Cuando los hebreos regresaron a Jerusalén, Jesús mismo habló el idioma común de esos días, que fue el idioma arameo, que fue el idioma que aprendieron en la cautividad los hijos de Israel. El idioma arameo regresaron después de la cautividad, después del exilio. Fue el idioma oficial, el hebreo, aunque hablaban arameo, pero el idioma oficial era el hebreo. En las sinagogas que se establecieron en Jerusalén, utilizaron el idioma hebreo. Este es bien interesante porque el año 1948, cuando Israel se volvió a establecer y los judíos regresaron a Jerusalén, a Israel, se establecieron y el primer ministro llamado David Ben-Gurion declaró y ordenó que el idioma oficial de Israel sería el idioma hebreo. En Tel Aviv, quiere decir que si los profetas vinieran hoy a Tel Aviv, a Israel, podrían leer los libros que hay en Israel en el idioma hebreo, porque el idioma hebreo se ha entendido por miles y miles de años y es el que se utiliza en estos días en Israel. Entonces, esto es verdad. Para algunos no lo quieren aceptar como verdad, pero esto es interesante, que hay todo tipo de leyendas, cuentos acerca de los judíos, que quiere decir Yakodesh, quiere decir el idioma que hablan los ángeles, el profeta que Dios mismo habla, es lo que creen algunas gentes. Dios usa, Dios puede utilizar el idioma que se le antoje. Dios es Dios y conoce todos los idiomas. Él los ha inventado. Pablo dijo, si yo hablase lenguaje de ángeles y no tengo amor, nada soy. Es testimonio de Pablo, dando a entender Pablo que hay diferentes lenguajes que podemos utilizar. Vamos a ver Sofonías 3:15, que dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilitan tus manos. 17. Jehová está en medio de ti. Mira lo que dice. Jehová está en medio de ti. Poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre tus cánticos, con cánticos. Qué hermoso cántico. En otras Biblias va a decir palabras diferentes, pero lo que está diciendo aquí en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti y poderoso es para salvar. Así como una esposa se regocija cuando ve a su esposo. Así está el profeta Sofonías 3:16-17. Está profetizando del amor de Dios para su pueblo basado en Jerusalén. Estas son formas en que Dios está diciendo que va a proteger su pueblo. Es la razón del gozo de Dios y gozo de nosotros. Por ejemplo, yo les puedo decir que así como la esposa se goza cuando ve al esposo, en el libro de Ezequiel, el libro que habla acerca de Jehová. Por ejemplo, yo les puedo compartir que he tenido unas hermosas experiencias. En algunas bodas veo como el novio compone un canto y se lo canta a su novia durante la ceremonia nupcial. Es hermoso. Yo les quiero recomendar, si tú tienes algo de voz y te vas a casar, cántale un canto a tu novia y verás qué contenta va a estar. Recordemos el libro de Ezequiel, capítulos 8, 9 y 10, donde el profeta Ezequiel dice que vio la gloria de Dios que salía de la ciudad de Jerusalén y salió por la puerta oriental al Monte de los Olivos
el profeta Ezequiel testifica que Dios le está diciendo a su pueblo a través del profeta Ezequiel: volveré, regresaré, un día regresaré. Entonces, ya vimos el punto número uno. Se detuvieron en el trabajo, se detuvo. Ahora veremos cómo los vecinos de Jerusalén estorbaron a los judíos a la reconstrucción del templo, a los habitantes de Jerusalén en Judea y todos los de Samaria. Vamos a seguir con el libro que sigue. ¿Qué es importante acerca de este libro que estamos leyendo? ¿Qué es importante en este libro que estamos leyendo? Este libro, de esta profecía, donde el profeta motivó a los que regresaron de la cautividad para reconstruir el templo después del exilio. Este es el libro que vamos a ver, que es el libro de Ageo. El profeta Ageo va a motivar a los como 50,000 judíos que regresaron de la cautividad. Eran muy pocos, 50,000, tomando en cuenta que allá en los que habían sido exiliados eran como 1,000,000 de judíos, y solamente 50,000 regresaron para continuar con la obra. El año 520 antes de Cristo comenzaron la reconstrucción del templo, pero se detuvieron. ¿Por qué se detuvieron? ¿Por qué se detuvo la obra? Porque los vecinos los molestaron, los vecinos se burlaban de ellos, y recordamos que también el rey Darío dio la orden de que los judíos que tuvieran deseo de regresar a reconstruir el templo, podían irse. Así que este rey Darío les dejó ir. ¿Qué sucedió con Judea? Los obreros que habían comenzado la obra se detuvieron y simplemente estaban contentos, a gustos, por lo que había sucedido. Ellos continuaban trabajando en sus casas, hermoseando sus casas, dando a entender que no les interesaba la reconstrucción del templo. Pero por el año 520 antes de Cristo, Dios movió sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué movió sus corazones? Dios movió el corazón de estos hombres: Zorobabel, Josué, Ageo y Zacarías. Este Josué era profeta y José era sacerdote, Ageo profeta y Zacarías profeta. Zorobabel era el dirigente cívico, era el gobernador de aquella área en Jerusalén. Josué era el sumo sacerdote y Ageo era el profeta que Dios estaba usando para enviarles mensajes, principalmente el profeta Ageo. Les voy a mencionar, ustedes recordarán, que por el año 1989 salió una película de que un agricultor en el estado de Iowa de los Estados Unidos presentó lo que él le llamó profecía y les decía que les pedía que construyeran un estadio de béisbol en su granja, y él decía, y la gente que no quisieron entender les decía: si edificamos el estadio, la gente vendrá. Es el tema del libro de Ageo. Si nosotros construimos el templo, Dios vendrá. Y vendrá el Señor con su gloria y nos mostrará su gloria. En Ageo capítulo 1 y verso 1 y 2, vamos a ver que en esta profecía, el profeta tiene ciertas luchas en su profecía. En el capítulo 1, el profeta está tratando con las adversidades. Leemos en Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová será reedificada. Ya habían pasado 16 años que habían detenido la obra y continuaban tranquilos. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, verso 4, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. El profeta les está diciendo que el Señor les está diciendo, están muy contentos, ¿verdad?, haciendo que sus casas estén más hermosas, disfrutando de sus hermosos sofaces, disfrutando de sus hermosas camas, pero el templo no ha progresado nada. Tuvieron todo tipo de excusas que las presentaban. Dijeron: no nos sentimos guiados a continuar la obra del templo. Este no es el tiempo de continuar con la reconstrucción del templo. Billy Sunday, un evangelista, comentó diciendo: una excusa es tan simple como la piel de la lengua. ¿Qué sucede cuando Dios te ordena que hagas una obra, ayudar en el templo, ayudar en el grupo de alabanza y adoración? Y tú dices: yo ni sé cantar, yo no sé hacer esto, no sé hacer aquello. Pero la Escritura te dice que te levantes, que actúes, que te muevas. Otros dicen: yo no puedo ir al templo porque hay mucho tráfico, hay muchos estorbos en la calle. Otro dice: el predicador predica por mucho tiempo, agarra mucho tiempo. Son excusas que presenta la gente para no venir a la presencia de Dios. Otros dicen: vivo muy lejos de la iglesia, yo no voy a ir. Estoy viendo aquí frente a nosotros, hay un hermano que yo he platicado con él, y él nos ha platicado que él viaja 60 millas para venir al templo. O sea, cada vez que él viene al templo, maneja 120 millas para venir el miércoles y domingos. Algunos dicen: estoy en Río Ranchos, ya estoy muy lejos de la iglesia. Este hombre viaja 120 millas cada vez que viene. Verso 5 dice: sembraréis mucho y recogeréis poco. Esta es una frase que está en este libro. En el verso 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, malditos bien sobre vosotros, sobre vuestros caminos. En otras palabras, veamos lo que Dios ha dicho aquí en el verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Me encuentro que es un gran problema aún en nuestros tiempos. Yo he podido observar de que un gran problema entre los cristianos es que nunca nos preparamos, sino que un problema de los cristianos es que poco a poco se va quedando en su casa, se va acostumbrando a no venir al templo, se va acostumbrando a no servir en nada, y cuando uno se da cuenta, y está bien lejos. Recuerda cuando aceptaste al Señor Jesucristo, te diste cuenta que el Señor Jesucristo era quien es, y sentías ansias de irte al templo, sentías ansias de estudiar las Escrituras, sentías ansias de caer de rodillas y orar. Recordemos lo que el Señor dijo a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor, has perdido tu entusiasmo original. Así que ves que necesitas tu servicio en el altar y no te preocupas. Como dice verso 6 de Ageo 1:6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es testimonio del Señor para los que no quieren obrar en la viña del Señor. A veces nos da risa. La gente cristiana no debe de
voltear sus prioridades. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dando a entender, Dios te está diciendo, el reino de Dios está cerca, pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios dice, yo me aseguraré que estés bien proveído. Entonces, lo que el profeta está diciendo hace sentido. Hoy yo tengo un segundo trabajo, tengo que trabajar porque se necesita más entrada económica en mi casa. Es como si estás queriendo subir por una escalinata que está viniendo al revés. ¿Qué sucede con esa escalinata que viene bajando y tú quieres subir por ahí? Te cansas y nunca llegarás a ninguna parte. Esto quiere decir que una persona se envuelve en muchas cosas que no a Dios no le importan, ni a ti te debe de importar, sino que al contrario, nos debemos de envolver en las cosas del Señor. Yo me he quedado siempre admirado de que si te has dado cuenta de que nuestros dólares, en la parte verde, en el reverso del billete de dólar, hay una águila con las alas extendidas. Eso implica que el dólar está volando continuamente. Úrtete en tus manos y va a volar de tus manos y al rato estará en otras manos y regresará a tu mano. Así es el Señor. Así como el verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y serás glorificado, ha dicho Jehová. Verso 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Verso 12. Quiero aclararles que me entiendan. Esto es lo que un predicador espera oír. Un predicador se goza cuando oye que sus estudiantes, sus oidores, entienden la palabra de que se les está enseñando, la recogen, la practican, la predican, la comparten. Eso es lo que el predicador espera oír de sus oidores. Como dijo el apóstol Juan, no hay un gozo mayor que pueda yo sentir que mis hijos están caminando en verdad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Quiere decir que el mensaje cae en tierra buena. Cayó en un terreno bien fertilizado. La palabra de Dios germena, produce. Veamos lo parecido en el Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses 2:13, Pablo escribió, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios de nosotros, no la escondieron, sino que la recibieron como palabra del Señor, palabra de Dios. Ese se encuentra en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Todo hombre de Dios se goza. Segunda de Tesalonicenses 2:13, pone en acción lo que oye la palabra, la bebe, la mastica y luego la explica. Veamos Ageo 1:13, dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esto es una promesa, una profecía que tenemos que entender. El profeta Ageo dice, Dios quiere que sepas que Él está contigo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esto es hermoso entenderlo de esta manera. Verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Eso es lo que sucedió. Dios les dio energía para que se movieran. Y ellos hicieron el trabajo.
Esa es la cooperación que hace el pueblo de Dios. Entonces, Filipenses, Pablo dice, trabajad vuestra salvación con temor y temblor. Pablo está dando testimonio que tú tienes que hacer algo. No te vas a quedar neutral. Pablo está diciendo que trabajes, ya que eres salvo. Te levantes y hagas trabajo de gente salva, trabajo santo, trabajo para Dios. Trabajad en vuestra salvación y con temor y temblor. Reconoce que Dios te da energía para que trabajes siempre. Por ejemplo, si tú vas a los aeropuertos de las ciudades grandes, como por ejemplo aquí en la ciudad vecina de Phoenix, Arizona, en este aeropuerto de Phoenix, Arizona, hay unas bandas que hay en los caminos para que la persona que va deprisa se sube a esta banda. Esta banda te está transportando mientras que tú continúas caminando en esa banda. Continúas caminando en esas bandas y así llegas rápido, más rápido de un edificio a otro. Cuando yo estoy en ese aeropuerto de Phoenix, Arizona, me subo a esa banda y continúo caminando. De por sí que yo camino recio. Y cuando voy en esa banda y sigo caminando, las personas que están fuera de la banda, yo me las paso rápido. Así que hay aquí una cooperación entre mi andar y la máquina que está moviendo esas bandas. Así que yo muevo mis piernas, la banda que la máquina está empujando, eso me permite a mí viajar rápido y más rápidamente llegar al edificio que sigue. Así que Dios te va a dar energía, entendimiento, y tú tienes que hacer el trabajo. Dios te llama para que trabajes. Dios te da energía, entendimiento. Haz lo que Dios te ha enseñado. Tú dirás, no hay nada que yo sepa hacer para la iglesia. Hazlo como quiera y con el tiempo lo vas a aprender, vas a entender. Por ejemplo, si una persona se incorpora a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y vas, te educan, aprendes a poder dirigir uno de esos aviones F-18 que cuestan como 70.5 millones después de que se te ha instruido. Aprendes a manejar uno de esos aviones. ¿Acaso las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos te van a decir, bueno, ya aprendiste a manejar este avión, ahora cuando puedas comprar uno, lo manejarás? No, sino que no podrías tú ni siquiera ahorrar dinero para pagar el combustible. Sino, ¿qué sucedió? Te enseñan y te entregan un avión para que lo manejes. También, si una persona se incorpora al cuerpo de policías de la ciudad, ¿qué sucede? Cuando ya te educan y te tienen confianza, te facilitan una patrulla para que puedas trabajar. Esto es lo que podemos ver. De otra manera, tú caerías en un estado de nostalgia. Un estado de nostalgia que siempre que te quedarías viendo el pasado, pensando en lo que ya hiciste, vas a caer en un estado de nostalgia y a lo mejor hasta vas a perder el sueño. Así que entramos en Ageo 2:1, que dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, hablad ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? Están hablando del templo de Salomón que había. Y dice, ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es lo que está diciendo en la profecía. Pero, ¿recuerdas al capítulo 3 de el profeta Esdras? En el libro de Esdras habla de la construcción. Y el libro de Esdras, capítulo 3, dice que cuando dedicaron el templo, las gentes, los hombres hasta lloraban de gozo, de regocijo, de poder ver aquel hermoso templo, con todo y que reconocían que el templo de Salomón era diferente. Pero dice Esdras capítulo 3 de que algunos lloraban de gozo, otros de veras lloraban por dolor, pero no se podía distinguir
cuál era lloro de gozo y lloro de tristeza. Pero eso fue el gozo que Dios nos da cuando estamos en su templo, en su casa. Muchos dicen, lo antiguo es mejor. Lo antiguo es mejor. No se puede comparar lo nuevo con lo antiguo. Los cantos antiguos son mejores. Lo antiguo, lo mejor. Entonces, verso, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu será en medio de vosotros. No temáis. Trabajad. Dios está dando testimonio. Yo continúo con ustedes. En el verso 5. Continúen en mi presencia. Si quieres vivir una vida miserable, quédate pensando en el pasado y te quedas atascado. Y yo te recomiendo que continúes al futuro, a lo nuevo, y olvídate del pasado para que así te goces en la presencia de Dios. Ageo 2:10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne sacrificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocaré el pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Dijo Ageo, si tú, y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muere, cuerpo muerto tocare algo, cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofreciesen es inmundo. Vamos a continuar con este libro, con el verso 20. En Ageo capítulo 2 y verso 20 continuaré para concluir el libro. Están luchando con su falta de entendimiento. Verso 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los cerros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por su espalda su hermano, cada cual por la espada de su hermano. Se está dirigiendo a Zorobabel. Zorobabel le está mostrando el retrato de la nación, donde Babilonia también ya había sido un superpoder que existía en esos días. Y veamos el verso 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermosas palabras. El anillo de sellar era un anillo que tenía autoridad. La persona con autoridad utilizaba un sello que ya tenía su nombre, algún mensaje o quizás una fecha, y aquel hombre con su poder y autoridad sellaba los documentos y ahí quedaba decretada la autoridad del que había puesto. Eso es lo que será Zorobabel. Está recibiendo testimonio desde Dios. Salatiel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová. En este linaje del rey David se encuentra Zorobabel. Como Zorobabel es descendiente del, está en el linaje del rey David. Entonces, aquí Dios le está diciendo al profeta, así como Zorobabel, Jerusalén. Un día aparecerá un hijo del rey David, el hijo mayor del rey David, mayor que Zorobabel y mayor que todos los hijos poderosos del rey David. Aparecerá el hijo mayor, el hijo más poderoso que tú has leído en el capítulo 2 del libro de Daniel, donde Nabucodonosor tuvo un sueño y vio una imagen, una estatua. Y cuando Daniel le interpretó la visión, le dijo que del monte había venido una piedra no cortada por mano de hombre, y hizo polvo el oro, la plata, la piedra, toda aquella estatua quedó convertida en un monte de tierra. Y Daniel le dio testimonio al rey Nabucodonosor: oh rey, así quedarán los reinados futuros, los reinados futuros que vendrán en el futuro, quedarán como un montón de tierra, como el monte de Sion. Así se concluye la visión que Daniel interpretó al rey Nabucodonosor. Así que vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Yo les advierto que vamos a orar en la presencia del Señor. Y si tú te sientes desanimado este momento, comienza a trabajar para Dios. No te detengas, trabaja para el Señor y verás el resultado. Y verás que el Señor te está diciendo: trabaja, trabaja, busca un trabajo, resucita lo que entendiste cuando conociste al Señor Jesucristo. Regresa a tu primer amor y Dios te va a dar el poder, el entendimiento. Padre Santo, gracias por todo este pueblo. Señor, gracias por todo este pueblo que has usado para poder tener lo que vemos aquí, nuestro templo, todo lo que tú nos has permitido. Gracias, Padre Santo, por tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos a el número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día miércoles 4 de septiembre del año 2019.